Se adelanta un paso todo el decorado, mostrando los rincones ocultos a través de las sombras desprendidas. Queda en ese plano renovado un inquietante revoltijo de secretos al descubierto. La luz es un exprimidor de los instantes nacarados en formas espesantes. Cada baldosa del conjunto aporta un color inesperado a esta patente conclusión. Quien quiso mostrar la bondad de su escondrijo pudo acercarse sin miedo a ese renglón seguido de novedades. En el tiempo en que trato de asumir una faceta más de la muerte, alguien me recuerda con su silencio lo desigual de una guerra que se escribe con derrotas. El escenario se apaga y destila sus zonas en una traducción de la oscuridad.
Starlight.
temí, ni nada hicieron ellas por amedrentarme. Estaban ahí, junto a los fogones, confundidas con el crujir de la leña, el sabor a bollos recién horneados, el vaivén de los faldones de las viejas. Nunca las temí, tal vez porque las soñaba pálidas y hermosas, pendientes como nosotros de historias sucedidas en aldeas sin nombre, aguardando el instante oportuno para dejarse oír, para susurrarnos sin palabras. Estamos aquí, como cada noche. O bien refugiarse en el silencio denso que anunciaba: todo lo que estáis escuchando es cierto, trágica, dolorosa, dulcemente cierto. Podía ocurrir en cualquier momento, el rumor de las olas tras el temporal, el paso del último mercancías, el trepidar de la loza en la alacena, o la inconfundible voz de olvido encerrada en su alquimia de cacerolas y pucheros. Son las ánimas, niña, son las ánimas. Más de una vez, con los ojos entornados, creí en ellas. Tuve tiempo de sufrir su ausencia. La calamidad había decidido ensañarse con nosotros, sin darnos respiro, negándonos un reposo que iba revelándose urgente. Los objetos se nos caían de las manos, las sillas se quebraban, los alimentos se descomponían. Nos habíamos nerviosos, agitados, inquietos. Debíamos esforzarnos, prestar mayor atención a todo cuanto hiciéramos, poner el máximo cuidado en cualquier actividad, por nimia y cotidiana que pudiera parecernos. Pero aún así, a pesar de que lucháramos por combatir aquel creciente desasosiego, yo intuía que el proceso de deterioro al que se había entregado la casa no podía detenerse con simples propósitos y buenas voluntades. Eran tantos los olvidos, tan numerosos los descuidos, tan increíbles las torpezas que cometíamos de continuo, que ahora, con la distancia de los años, contemplo la tragedia que marcó nuestras vidas como un hecho lógico e inevitable. Sobre los sones de este Starlight Night de The Tiger Lilies, os he leído un par de fragmentos, un par de trocitos del relato El reloj de Bagdad de Cristina Fernández Cubas. Luego quizás os lea otro trocito de otro fragmento donde también se narran diferentes formas de la decrepitud, la decadencia, la caída. Y en este primer programa del año, creo que es el primer programa del año que estamos aquí, creo, porque recuerdo muy confusamente las cosas, queríamos traeros varias historias especiales, pero las reservaremos para otra ocasión, como las que acompañarán a la celebración del 10º aniversario de el paso de nuestra amiga Ruth al otro lado, y lo haremos en un próximo programa para hacerlo en mejores condiciones. Hoy será el momento en el que demos fe de vida y os acompañemos en este pequeño rato a este lado de la tumba con unas pequeñas cosas, como de momento unos pocos textos de la parte del tercio final del libro Rosas secas de Carlos Iguana, este libro póstumo de nuestro finado compañero de los inicios del programa, Carlos Iguana, Rosas secas. Un necio paso a paso pisoteando cascotes entre las devastaciones de su propia casa. Como quien camina las formas es quien anda, recogiendo fragmentos, buscando entre escombros, arrastras, hocicando insectos en flor. De sombras. Recién inventariados 5 años de insectos en proyección, de nuevo se aparece tras 4 años momia, después ayuno, la sangre, el movimiento, el hecho, la inclinación escanciada, el puño cerrado, el ritmo, el bombeo, el sudor frío, lo que sigue brotando aquí. Frío no existe, ni musical es el tiempo. Y mira hacia lo oscuro como si oscuridades viese, y aplaca la sed en la propia sed. Deduce veredicto, deducción culpable, sentada sobre sí, satisfecha. momentos hay capturando el instante, fugaz pero certero, penetración en el otro. Pues hoy igual repetimos algunos autores que hemos tenido las últimas semanas del año. Quizás os parezca que seguimos en esta especie de día de la marmota libresco con los mismos libros sobre la mesa, pero es que leemos muchas cosas a la vez y nos resistimos a soltar algunos libros, y por eso nos acompañan más tiempo del que quizás querríamos para poder compartir cosas, más cosas diferentes, pero bueno, nos gustan y esperamos que a vosotras también y a vosotros. Y el que tenía aquí delante marcado en un punto que me hacía mucha gracia, esta es un volumen del que ya os he leído varias cosas, Nicéforas y el grifo, de Juan Perucho, que nos trae, nos presenta un aparentemente ingenuo, luminoso y clarificador también, y no sé, atractiva visión de la magia en su vertiente más transparente, llamado Los Ilusionistas. mediados del siglo pasado existía en Saint-Gervais una misteriosa mansión a la que la gente llamaba el Monasterio del Engaño. Se hallaba circundada por un frondoso jardín lleno de mirlos, y cuando se llamaba a la puerta, lo que se hacía tocando descuidadamente una campanilla, la verja se abría por sí sola poco a poco, mientras aparecía oscilando un letrero con la inscripción «Entrad». El sorprendido visitante apenas le quedaban ánimos para proseguir la aventura, pero siendo en algunos casos la curiosidad más fuerte que el temor, se solía coronar la empresa penetrando un paso tras otro y con suma prudencia en el recinto mágico. Entonces todo se iluminaba súbitamente. Cuentan los testigos de la época que por todos los lados aparecían unas grutas extrañísimas con personajes que parecían escapados del Museo Grévin. Un jardinero con su rastrillo, un ermitaño barbudo leyendo la Biblia al lado de una gallina y de un cráneo cuyos ojos lanzaban llamas. También había un barranco verdadero al borde del cual se veía una silla. Apenas se instalaba uno en ella, esta os transportaba al otro lado del barranco. ¿Quién vivía en esta misteriosa mansión? Simplemente uno de los grandes magos del siglo, Robert Houdin. Este mago que para encontrarse cómodo en casa acostumbraba a enfundarse en una holgada bata de lana, se paseaba por las habitaciones con la cabeza llena de maravillosos inventos. A veces ponía manos a la obra y realizaba con la precisión de un relojero unos admirables autómatas, preciosos muñecos mecánicos que tocaban el violín o la flauta y que os salían al paso al doblar un pasillo. Entonces se producía una corriente de aire que alborotaba el pelo del visitante y agitaba los flecos de las pesadas cortinas. El nombre de Houdin ya aparecía en aquel tiempo con el aura rutilante de la inmortalidad. Muchos atardeceres, cuando la luz se agolpaba de pronto en los quinqués, Houdin se encerraba en su gabinete para escribir sus memorias, y por ellas sabemos ahora muchas cosas de la magia. Las tituló modestamente «Confidencias de un prestidigitador». Naturalmente esta magia era la magia blanca, que nada tiene que ver con la negra, y su símbolo se halla en un vuelo de palomo surgido de un encantador sombrero de copa. Esta magia es tan blanca que incluso puede servir de regocijo a los niños que acaban de hacer la primera comunión. Con ello se dice mucho en favor de la magia de los niños, pues aquella procura ilusión y estos capacidad para ilusionarse. El circuito es perfecto. Debido a este orden de motivaciones ilusionadas, a los magos blancos se les llama también ilusionistas. Houdin nos dijo algo sobre la magia. Ahora otro mago, Michel Seldoux, nos acaba de decir en su libro Los ilusionistas y sus secretos muchísimo más. Es decir, nos ha dado una verdadera historia de la magia blanca y sus motivaciones y hechos del pasado. En todo caso, según Seldoux, hay que creer que el ilusionismo calma los nervios y da un placer espiritual al igual que la música, ya que en el transcurso de la historia ha sido el violín de ingres de tantos personajes célebres. Y así Dickens, Sacha Guitry, Orson Welles, Lumière y el Duque de Windsor han sido magos, aunque magos aficionados. También lo fue el almirante Canaris, jefe de los servicios de información alemanes durante la última guerra, pero su magia desgraciadamente no le libró del destino trágico que le esperaba después de un complot contra Hitler. En los momentos de compromiso, la magia a veces falla. A parte de las prácticas mágicas de la antigüedad, en este libro vemos a San Juan Bosco y el repertorio de sus dotes de ilusionista, razón por lo cual fue erigido en patrón del gremio. Vemos asimismo a sacerdotes, magus, por ejemplo, que no fue otro que el padre Barret, usar su varita mágica en el ejercicio de su ministerio, y prestidigitadores enviados por su gobierno a regiones lejanas con el fin de evitar revoluciones y para restablecer el prestigio comercial de su patria. Encontraremos sabios que fueron magos y magos que luego fueron sabios. Veremos también un mago que se suicidó por amor, amparándose en la magia, y a un guardia de orden público perfeccionar los métodos de la manipulación. Nos complaceremos en encontrar a un maravilloso ilusionista que descubrió los primeros trucajes en el cine, perpetuando de esta forma los encantos de la magia en la película. Luego vienen las grandes vedettes de la magia o ilusionismo y la revelación inaudita de su vocación y de sus dones. Jacob Filadelfia, José Pinetti, Leopold Dobler, Belanchini, los hermanos Davenport, Boitier de Colta, De Great Lafayette, Chung Ling Su, Houdini, Horace Golding, etc. Otra vez reivindicamos lo maravilloso y le rendimos pleitesía. ¿Cómo no va a asombrar ahora el mago? ¿Cómo nos va a asombrar ahora el mago? De muy diversas maneras. Por ejemplo, con los anillos diabólicos, con el viaje misterioso de una moneda o con la inconcebible transmutación de dos tapones. Pero también es posible que con la increíble adivinación de una cifra nos deje turulatos. Todo es posible. Sin embargo, las técnicas mágicas deben permanecer en el misterio, por lo menos las importantes, y la conducta del mago debe sujetarse a esta fórmula. Hacer lo que no se dice. Decir lo que no se hace. No hacer lo que se dice. No decir lo que se hace. Con ello, verdaderamente, el secreto de la magia está asegurado.
Thank you. Han nacido los dos. Όταν λιώνει το σπίρτο απάνω στο χέρι μας και μόνο μέσα μας φωνάζουμε «Οχ». Όταν διοργανώνουμε ειδικά πάρτι με τα λάθος φιλιά στο παιχνίδι της απάτης. Και την ώρα που χύνεται ο καφές δίνουμε ο ένας στον άλλο συμβουλές που έχουν μέσα τους τη λάθος αγάπη. Γερμανικός ρομαντισμός, ισπανική υποχώρηση, είναι φράσεις που μας πλήγωσαν και ποτέ δεν μας χρησιμεύσαν. Μεθαύριο θα πάμε παρέα στο γιατρό. Μεθαύριο θα ποντάρουμε παρέα στο προπό. Κι αν είναι καλοήθεις η αιμορραγία, κι αν ίσως πιάσουμε κανένα 13, θα έχουμε μετάρι στη φιλία το θάκο. Υπερβατικός ερωτισμός, εσωτερική ματαιωσή, είναι φράσεις που μας βόλεψαν μες στο φόβο της απόρριψης. Μόνο ένα πρωινό ζωτικής σημασίας για λίγο κόμπος λύθηκε όταν ο ήλιος αναδύθηκε.
Nadie conoce el rostro de su muerte. La mía está dejando crecer sus cabellos desde el último día de la primera noche. Se estrellan mis lágrimas sobre mejillas tetánicas y el horizonte ya no es más que un muro de gruyer. El sueño se deshace en avalanchas, la bulimia del ojo traga su propio humo. Dirijo la mirada hacia el interior y reconozco la sombra de mi madre sin temor ni duda posible. Muy bella, muy elegante, a pesar del barro en el vestido y su mejilla tumefacta, firma en el registro del despacho junto a la ventana. El final del viaje, como dice mi padre a la drogadicta en las noches de luna llena. Supongo que he dado un paso en falso hacia la puerta. De ahora en adelante ya no puedes escapar, dice mi madre con maldad, camino del entresuelo y los placeres del electrochoque. Ya no vale la pena que te apresures, no vale la pena pisar el freno. ¿Y por qué?, digo vomitando una espesa bocanada de sangre. La puerta roja con una cruz negra se cierra una y otra vez. Todos los ojos me observan con tristeza y simpatía. ¿Por qué es lo uno o lo otro?, dice ella como envuelta en su pasado. Los doctores, al igual que los dioses, no se compadecen de los soñadores. No he sabido contestarle, ni tan siquiera impedir que escapara diluyéndose tranquilamente, petrificada ante su falta de sensibilidad hacia mí y horrorosamente molesta al mismo tiempo por la presencia de dos médicos de unos 12 años. Mi garganta se llena de un líquido caliente y azucarado. Escupo, babeo, bebo, moviendo mis mandíbulas, vaciando mis pulmones, gritando, me rindo, quiero rendirme, hasta que mi garganta se llena de nuevo. ¿Creen que mis padres y amigos aguardan una señal para acudir? Sí, admitiendo que pueda haber alguien tras la puerta, cosa que dudo. A partir del momento en que se acepta el absurdo aislamiento de la oscuridad, que poco a poco va estrechándose, lo peor ha pasado. Dormir a pierna suelta. Dejo voluntariamente las costas rocosas de la razón a pescadores caña en mano. Dormir rodilla en tierra, como el árbol de la vida. La muerte es un lunar sobre el cráneo desnudo de un día abrasador. Dormir antes de que la roca se convierta en el polvo que fue. Escuchar el burbujeo del caracol que abandonó su concha en el camino y sale de mi boca en filamentos, en pompas y banderolas, una vez disueltos los truenos del deseo. Que sea de rosas tu despertar, dijo el sepulturero. Joyce Mansour.
Nee, weinen. Als Bären müssen,
Pues tras este verdadero iceberg de la literatura que es la obra de Joyce Mansour, y si empezamos o en el inicio del programa os leímos fragmentos de un relato de Cristina Fernández Cubas, os leeré ahora el relato, un relato, el prometido relato de otra Cristina, Cristina Gálvez, que ya tuvimos en el otro programa con ese su libro Monstruos Cotidianos, y en el que nos presentaba una peculiar versión de Annabel Lee, de ese personaje, ya sabéis, jamás brilla la luna sin que sueñe con la hermosa Annabel Lee, decía el bueno de Edgardo, y para Cristina Gálvez así era su Annabel Lee. Contaré la historia de Annabel Lee no como la escuché por boca de otros cuando regresé a la ciudad años más tarde y me topé de lleno con el pasado y sus cicatrices, sino como yo la viví, como la recuerdo. La otra es la historia de una extraña, la que se susurra a los forasteros para asombrarlos y a los niños para que no se alejen de casa. Pero esa no me concierne porque yo no conocía a la mujer, solo a la niña, y por tanto solo a ella pretendo recordar. La Annabel Lee que yo conocí, porque también yo la conocí, también yo la vi pasear su tristeza de niña por los caminos viejos del cementerio, describía las nubes casi sin verlas y tenía una sonrisa dulce, dulcísima, de la que muy pocos fueron testigo. Era bonita, con manos pálidas de acariciar gorriones y el vestido siempre limpio a pesar del barro de los caminos. Y nunca tenía miedo de la noche ni de los aguaceros, y se la veía siempre sola por los cercados de las demás casas, mirando las nubes en silencio. Muchos dicen ahora que la conocieron, pero no es verdad. Ellos no la vieron, como yo, apartar juncos con sus gestos pequeños, ni saltar a la pata coja, ni ofrecer flores o cerezas. Ellos no la escucharon. Annabel Lee imaginaba historias de continuo mientras las nubes iban pasando por encima de nuestras cabezas y las iba desgranando con su voz frágil e inagotable, segura de que nadie era capaz de interrumpirla. Ni el viento, ni los pájaros, ni siquiera yo. Quizá no estaba allí mientras hablaba, quién sabe. Quizá ni siquiera recordaba que estaba viva. Se perdía en las nubes como quien conoce el mar y no tiene miedo. Y yo la escuchaba embelesado, fijos los ojos en el águila con cola de serpiente que destrozaba poblados allá en lo alto, en la cabeza del viejo Hugh, guillotinada sobre una mesa, en los ángeles sin rostro que lloraban sentados alrededor de un pozo. Yo era todo oídos para las historias que Annabel Lee prolongaba sin descanso hasta el crepúsculo, todo ojos para lo que quería hacerme ver. Tengo que irme a casa, la interrumpía cuando ya estaba anocheciendo. Entonces se mecía las rodillas entre los brazos y se demoraba un instante en responder. Si vienes mañana te contaré otro secreto, prometía, y sonreía sin verme, inescrutable, de una forma que me fascinaba y me daba escalofríos. Annabel Lee nunca volvía a casa hasta que era noche cerrada, incluso cuando los caminos estaban encharcados por la nevisca y soplaba viento del norte. Después de que yo me marchase, continuaba rondando por los cercados de las casas en las que muchas familias ya cenaban, o por los caminos viejos del cementerio a donde nadie tenía motivos para acudir. Yo lo sabía, que era extraño que una niña indefensa y dulce como ella vagase en la oscuridad y que esa era la razón por la que todos le tenían miedo, pero no me detenía a imaginar una explicación. ¿La temía yo? A veces sí, cuando se quedaba muy callada escuchando un murmullo en la distancia. O cuando mirándome de pronto con mucha fijeza, con aquella intensidad que desgarraba en un instante las líneas suaves de su carita de niña, aseguraba sin reservas que ella y yo éramos iguales y que por tanto debíamos estar siempre juntos. Pero con miedo o no, lo cierto es que cada tarde la seguía buscando, le pedía historias y las escuchaba con agrado. Y cada tarde, antes de despedirnos, ella me prometía un secreto para el día siguiente. Hasta que un día de agosto, sin nubes, fatídicamente, la encontré sentada al borde de la carretera que se dirige al oeste, sosteniendo entre sus manecitas transparentes un gorrión moribundo. «Anabel», la llamé, «¿qué haces ahí? ¿Y qué es ese pájaro?». Anabel Lee alzó los ojos y me sonrió muy dulce, tan dulce como no creo jamás haber visto sonreír a ninguna otra persona. «Tengo un secreto para ti», me confirmó. «En casa, ¿quieres que te lo enseñe?». Pero ese día el sol caía sin concesiones sobre los prados y no había ni una sola pequeña nube, ni una historia que pudiera regalarme. Recorrimos las calles blancas y desiertas del pueblo, Anabel delante, conduciéndome, sosteniendo el cuerpecillo agonizante del gorrión con cuidado, yo dejándome guiar por sus gestos fugaces y sus silencios. Nunca había estado en su casa y a menudo me preguntaba cómo sería, qué juguetes guardaría en su habitación, dónde se sentaría a comer con el padre y los hermanos que yo nunca había visto sino en brevísimos momentos de misa o en la feria del ganado. Sin saber muy bien por qué, la casa de Anabel Lee conseguía inquietarme. Llegamos al fin ante el destartalado edificio que en algún momento fue de color verde manzana, pero en lugar de subir las escaleras del porche como yo había esperado, Anabel pasó de largo bordeando el huerto y no se detuvo hasta llegar al cobertizo que había detrás. Empujó la puerta suavemente y con una mirada de complicidad me invitó a pasar. Dentro estaba oscuro. Tan solo algunos rayos de sol se colaban por las rendijas y los agujeros de la madera podrida haciendo que las partículas de polvo pareciesen flotar a nuestro alrededor como luciérnagas diminutas. Hacía calor allí dentro. El cobertizo estaba mal orientado y recibía de lleno la luz de aquel mediodía de verano sin una sola nube. Así que a pesar de la penumbra pude verlos casi enseguida. Serían una treintena, no estoy seguro, y se balanceaban, diminutos y con las alas abiertas, al compás lento de no sé qué aire. Apestaban. Anabel volvió a sonreírme mientras la luz le coloreaba de naranja la larga cabellera despeinada. La vi afanándose en buscar algo por los estantes abigarrados del fondo. Regresó con un par de chinchetas, me pidió que la sujetara un momento y con mucha delicadeza abrió las alas del gorrión que traía entre las manos y las clavó en los leños de la pared como si fuera una mariposa de coleccionista junto a sus otras mariposas de plumas deshilachadas que se pudrían contra la madera. El pajarillo permaneció muy quieto, como desmayado. Tan solo el pecho se agitó frenético un segundo antes de quedar definitivamente inmóvil. La miré sin comprender, muerto de calor y de náuseas. Parecía igual que siempre, si acaso un poco más excitada. Me habló, pero no pude entenderla. Eché a correr, con todo mi miedo espoleándome, el que siempre me resistía a tenerle y que me ahogó de pronto en puros sollozos de muchacho vulgar, mientras a mis espaldas ella seguía hablando. Solo después de haber atravesado la finca y dejado muy atrás la melancólica silueta del caserón, comprendí que lo que había estado diciendo eran las primeras frases de una alucinada historia sobre ruiseñores atrapados en un cobertizo. Nunca volví a buscarla. La rehuí adrede, la borré de mi memoria. Yanabel Lee tampoco salió ya a mi encuentro por la carretera del oeste como solía hacer a menudo, ahorrándome así la incómoda tarea de tener que ignorarla. Mantuvo, sin embargo, el resto de sus costumbres y durante años siguió merodeando por los cercados de otras casas distintas a la suya y por los caminos viejos del cementerio, desafiando a los aguaceros y a la oscuridad, misteriosa y pacífica, sin parecer más feliz ni más desdichada que antes. Hasta que sucedió lo que todos decían que tenía que suceder. Pero esa es otra historia, la de una extraña, la que se susurra a los forasteros para asombrarlos y a los niños para que no se alejen de casa. Y ya he dicho que no es a mí a quien corresponde contarla.
We got EAP in the house tonight. Edgar Allan Poe. America's most romantic love poet. Take this back, way back. 1849 style. Hip hop? Nah, this is lit hop. It was many and many a year ago, when a kingdom by the sea, it's true, that a maiden there lived, whom you may know, by the name of Annabel Lee. And this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me. But the angels got jealous, they took my queen, now she's gone and I can barely sleep. But her mortality makes her hot, all up in the mulch on her favorite spot. I got so lost in her bright green eyes, so tell me why the love of my life had to die. So who's that?
Who's that?
Rapping at my door, Annabel Lee, R.I.P. like the Nord, nevermore should have known that death would take her out. Red lipstick kiss and I'm lonely now.
It was
tuberculosis, necrosis, I can't focus, and I hope this scene goes away. Cause all I see is her photo on the wall, smell the perfume on the sheets. We were so in love, even when she's gone, I'll be up in the graveyard singing her songs. Like cemetery woman, my cemetery girl, cemetery lady, I want you in my world. We loved with the love that was more than love, see, I am my Annabel Lee. For the love that the winged seraphs of heaven coveted her and me. She was gone by dawn, should have known all along that we were never meant to be.
Sadly,
I gave her my heart, she gave me her flower, like Romeo and Juliet, pumping in the tower. Every single day, every single hour, rumpy in the bedroom, pumpy in the shower. So now I pack a shovel and I dig real deep. Take a crescent wrench, rip out all her teeth, put them in a box so she'll always be here with me. Let's see, probably do some therapy. The highborn kinsman stole her from me, chilling and killing my Annabel Lee. That's death, I guess, there's nothing I can do. Like Ronnie and Sammy, our relationship is through. Now every single night, I lie down by the side of my darling, my darling. My life and my bride, my wife and my bride. Now all I have left is poetry, memory, sorrow, and stress. For the moon never beams without bringing me dreams of the beautiful Annabel Lee. The stars never rise, but I feel the bright eyes of the beautiful Annabel Lee. And neither the angels in heaven above nor the demons down under the sea can ever dissever my soul from the soul of the beautiful Annabel Lee. But our love is stronger by far than the love of those who were older than we. They said we were kids, but I know what love is. We were happy and young and so free. And so every night I lie down by the side of my darling, my life and my bride. That's where she will always be, in her tomb by the sounding sea. In addition to writing short stories and poems,
right.
Edgar Allan Poe is also a novelist.
Okay.
This is the abridged narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. A man on a whaling ship ends up in Antarctica.
You should read it sometime. It's a good book.
Pues sí, It's a Good Book es un buen libro. Y acompañando a este relato que tenía unos aires a Juegos Prohibidos, que quizás os haya recordado ese cementerio de animales, un poco a lo que ocurría también en esa pequeña obrita de François Boyer y la película que la acompañaba, que no recuerdo ya de quién era, que es muy chula. Acompañaba, decía, este relato de Cristina Gálvez con este tema que he escogido, que me parecía la más versión más original del poema de Poe, Annabel Lee, y en este caso de Lindsay Lars, que hace una serie de versiones sobre la obra de Poe. Y bueno, pues continuamos aquí a este lado de la tumba, y ahora os quería leer algo que he encontrado hoy mismo. De hecho, hoy he visto la noticia de la muerte de un poeta que yo, la verdad es que estoy muy perdido e ignoraba por completo su obra y de hecho desconocía su existencia por completo, Juan Ignacio Montoto, que murió ayer o hoy, no estoy seguro, a los 37 años de un ataque al corazón. Y bueno, como es comprensible, a mucha gente le ha sumido en una gran pena. Nosotros desde aquí acompañamos a José Ignacio Montoto. Lo acompañamos al otro lado, también de este lado de la tumba, desde este lado de la tumba. Y lo haremos leyendo un poema que en su momento sería inédito. Hemos buscado, hemos encontrado su blog, suponemos que es suyo, Pajaritas de Papel, blog de José Ignacio Montoto. Anuncia su libro Estamos Todos Aquí No Hay Nadie, que era la última obra que había publicado. Y vemos que a fecha de lunes 1 de febrero del año pasado, del 2016, era algo más de un año, publicaba un poema inédito que lo llamaba Noticia. Y os lo vamos a leer, os vamos a dejar con este poema, esta noticia de José Ignacio Montoto, con este poema suyo, con el que lo acompañamos con todo el cariño del mundo hacia el otro lado, en este repentino e inesperado viaje hacia el otro lado de la tumba. Noticia, José Ignacio Montoto. El mar era una letrina. Los cuerpos flotaban hinchados, henchidos, amoratados y blanquecinos, a pesar de la negrura. La densidad de las algas abrazaba sus piernas. No parecía que la suerte navegase junto a ellos en aquella noche. Llovía sobre las olas, sobre montículos de olas que se desplazaban en espiral, derrotando a los valientes que, a las valientes que, a las promesas que, a los sueños que, al futuro que. Una mujer de apenas 16 años abraza a su bebé en el fondo del mar, en el fondo del mal. La nueva ola se aproxima a la orilla, lleva en su cresta los sueños de una vida mejor que reposa en las profundidades del lecho marino. Lleva en su cresta los gritos, la esperanza y el abismo. Este mundo es una bestia que se ve venir desde lejos. Nosotros vivimos tranquilos, conocemos la tranquilidad del lenguaje gracias a nuestras camas calientes, a nuestros sofás de Ikea y a nuestra compra semanal en Carrefour. Pequeñas bolsas de agua asoman en los informativos, el miedo, la impotencia y la náusea en mitad del mar se ven venir. Como a los cuerpos que por las noches se aproximan a la orilla de nuestras camas mientras los observamos, en silencio, en la reflexiva posición del que se sabe nada y alguien en mitad del camino, en ese punto se ven venir. Los mensajes de Dios se ven venir, Avanza la madrugada y un chorro de luna acompaña en silencio al cortejo. El mar susurra sus nombres al amanecer. La pleamar los va depositando uno a uno, formando montoneras en las playas. Húmeda la entraña, ahogada la víscera, los labios agrietados. Contemplen con parsimonia, a la mañana siguiente, la dureza del titular.
Passion of lovers is for dead.
Pues sí, hay que contemplar la dureza del titular, como él mismo decía. Debéis quererme, ¿no? Normalmente no hago estas cosas a propósito, pero soy una especie de juguete de las sincronicidades y siempre se apoderan de cada uno de mis actos. Incluso esta canción, que tampoco recordaba cuál era, no es que hubiera puesto cualquiera, sino que... bueno, de un determinado disco dejé que sonara la que tuviera que sonar y no podía sonar otra que la versión sobre este tema. En fin, espero que desde las ondas, desde su traslación en ondas, José Ignacio Montoto haya apreciado nuestra despedida, nuestro acompañamiento hacia el otro lado. A partir de ahora prometemos acercarnos a su obra, a su poesía, ya que la verdad es que no lo conocía, porque es que estoy un poco perdido yo en cuanto a las cosas que se publican y quizás deberíamos salir un poco del siglo XIX. Bueno, pues y deambular algo más por estas tierras y estas coordenadas espaciotemporales. Bueno, luego os leeré algo también de autores más recientes. Y no queremos salir o abandonar esas aguas misteriosas y oscuras, algo turbias, de las que nos hablaba José Ignacio Montoto, ya que en nuestra sucesión de viajes hacia el fin de los tiempos y el fin de todas las cosas y los seres, nos interrogábamos acerca de las desapariciones y también de las desapariciones en el mar. En 1786, Francia organizó una de las más grandes expediciones marítimas en el Océano Pacífico rumbo a Nueva Zelanda y Australia. Dos magníficos navíos abarrotados de científicos, cartógrafos, astrónomos y botánicos, la Boussole y el Astrolabe, surcaron las aguas. Después de alcanzar Australia, se dirigían hacia las Nuevas Hébridas para continuar su exploración, cuando un buen día no se volvió a oír hablar de ellos. Había ocurrido un misterioso fenómeno. Habría sido posible culpar de la desaparición una violenta tempestad si se hubieran encontrado señales de estos dos barcos, pero, a pesar de una profunda investigación, las expediciones de búsqueda no llegaron a dar una imagen exacta del origen del drama. La Perouse, como tantos otros, conoció un destino que aún no se ha aclarado. En aquella época los investigadores disponían de medios reducidos y no sabremos nunca si fueron unos arrecifes, una tempestad catastrófica o un ataque de los indígenas los que ocasionaron estas desapariciones. Sin embargo, otros casos son mucho más desconcertantes y desafían al entendimiento. Los granjeros y los pescadores que vivían en una aldea de Earson Beach, cerca de Newport, Rhode Island, advirtieron cierto día de 1850 que un navío marchaba directamente hacia la costa. Las velas estaban desplegadas y las oriflamas ondeaban al viento. Como el navío no parecía tratar de corregir su ruta y se dirigía hacia un banco de arena, los observadores se extrañaron primero y se inquietaron después. La catástrofe era inevitable. ¿Pero qué hacía el comandante del buque? Pues bien, el navío embarrancó suavemente sin sufrir daño ante la muchedumbre que se había congregado. Pudo leerse inmediatamente el nombre que estaba inscrito en la popa. Se trataba del Seabird, al que se esperaba en efecto, pero en el puerto. Muchas personas subieron rápidamente a bordo, impacientes por conocer la razón de una maniobra tan absurda. Pero no había nadie para responder a las preguntas que les quemaban los labios. El café hervía en los hornillos y el desayuno para la tripulación estaba listo. Los libros de a bordo estaban al día y los instrumentos de navegación seguían en perfecto estado. Solo un Godke estaba tranquilamente sentado sobre el puente. Era inconcebible. No solo todo estaba en orden, sino que un olor a tabaco flotaba todavía en el sollado. Por tanto, era posible que un drama hubiera tenido lugar a bordo mientras el Seabird se encontraba aún cerca de las costas. ¿Pero de qué clase de drama se trataba? Se adelantó la hipótesis de unos crímenes, de un motín que habría terminado en una matanza general, pero ningún cuerpo fue devuelto a la costa durante las semanas que siguieron. Se formuló la pregunta de si un monstruo marino habría devorado a la tripulación, pero si hubiera sucedido esto, como también en el caso de un motín, se habrían encontrado huellas, heridos, supervivientes, algún desorden. El navío estaba en perfecto estado y se encontraba a punto de arribar a buen puerto. La tripulación iba a desayunar cuando la costa se perfilaba en el horizonte. Ninguna tempestad amenazaba. Se diría, por lo tanto, que una fuerza determinante escamoteó a estos hombres. En cuanto a la encuesta oficial, se limitó a comprobar los hechos. Un suceso como este hubiera podido clasificar inmediatamente en la categoría de fenómenos inexplicables si, por una extraña coincidencia, no se hubiera reproducido. En 1883, otro caso de desaparición de una rara semejanza con el del Seabird se produjo cerca del faro de Canby, en Oregón. Una mañana soleada, los guardacostas que estaban instalados en este faro observaban tranquilamente las maniobras de la goleta J.C. Cousins, de 26 metros de eslora, que navegaba rumbo al oeste. De pronto, sin razón aparente, viró de bordo y se echó sobre un banco de arena con las velas correctamente izadas. Cuando la goleta abordó las rompientes, los testigos esperaban que anclara, pero nada se hizo en este sentido. Los mástiles oscilaron violentamente en el momento del choque contra el banco de arena. Se esperaba entonces que los marineros echaran al agua para alcanzar la orilla a nado después de esta falsa maniobra, pero no apareció ninguno. No se observó señal alguna de desorden y se lanzó al agua una sola embarcación. Cuando las autoridades subieron a bordo, el puente estaba desierto. Las embarcaciones permanecían sobre sus basadas y todo seguía en perfecto orden. En la cocina la sartén aún estaba caliente, el agua para hervir las patatas se había evaporado, por lo demás la comida estaba servida en la cabina, aunque nadie había comido. En el sollado reinaba el mismo orden y la última inscripción en el diario de a bordo, fechado aquel mismo día al amanecer, no señalaba nada de particular. El café hervía, un cierto olor a tabaco flotaba en el sollado, se había evaporado el agua para las patatas. No deja de ser extraño el que los marineros de estos navíos, recuperados desiertos, no fueran encontrados nunca. Los marineros de un carguero peruano, el Francisco Moreno, descubrieron también en 1921 un navío abandonado en el Pacífico y supusieron que debía errar a la deriva desde hacía años. Pero su sorpresa fue enorme cuando vieron que en el pañol aún ardían las calderas como si alguien las hubiera encendido 2 horas antes. Una epidemia pudo provocar muy bien la huida de la tripulación, que tal vez se arrojó al agua. Pero los hechos demostraron que esta crisis de pánico irracional tendría que haberse producido poco antes de que el carguero lo avistara y ningún cuerpo fue recuperado. Por otra parte, ¿no se puede dejar de comparar con el caso del J.C. Cousins entonces? Navíos abandonados en perfecto estado y con las velas al viento. Este fue el caso del Rosalí, que en 1840 fue recuperado a la deriva sin nadie a bordo, pero en perfecto estado. Era un gran navío francés que se dirigía a La Habana. Solo había a bordo un canario medio muerto de hambre en su jaula. La mayor parte de las velas estaban izadas y la carga intacta. ¿Cómo podría pensarse en unos actos de piratería cuando la carga, en estas inexplicables desapariciones, no fue nunca tocada? Nada parece menos probable. En principio, una epidemia pudo diezmar a las tripulaciones, pero los cadáveres habrían debido encontrarse a bordo. De hecho, tan solo la locura podría parecer una explicación. Pero sería extraño que una epidemia provocara en cada ocasión un estado de demencia como este. Una cosa parece segura: si esta hipótesis fuera cierta, debieron al menos encontrarse huellas, cuerpos. De cualquier modo, numerosos comités de investigación lo consideraron actos de piratería. Otros hablaron de navíos malditos y cayeron en la superstición. Algunos emitieron la hipótesis de una aberración natural, atmosférica o de otro género. Pero es difícil imaginar cómo un fenómeno así podría hacer desaparecer tripulaciones enteras sin dañar los navíos ni dejar huella alguna. Velas desgarradas, desorden, etcétera.
Trust falls from his neck.
Bueno, una de las imágenes que me vino a la mente cuando leí sobre estas desapariciones misteriosas a Patrice Gaston, hablando de ellas en el mar, me vino la imagen del barco de Drácula, de Bram Stoker también, llegando a la ciudad, esa especie de barco que parecía que trajera, que fuera a traer la peste, como decía Freud, que iban a llevarle Jung y él a los americanos, a los norteamericanos, cuando llegó el barco, llegaron. Pues bien, una era esa imagen del barco de... Además, creo que he visto en Nosferatu, si no recuerdo mal, esa imagen mortecina. Y la otra cosa que me vino, por supuesto, era este tema de Iron Maiden, que os he puesto desde la mitad, que es el fragmento en el que recitan a su modo la rima de la balada del viejo marinero de Coleridge. Así que quizás fue la maldición del albatros la que acabó con todos esos tripulantes, quién sabe. Pero nosotros no nos conformamos con este misterio flotante, nunca mejor dicho, y vamos a acudir y recurrir a uno de nuestros autores favoritos para que con un brevísimo relato nos dé su opinión, su posibilidad, su intrusión dentro de este misterio alucinante y alucinatorio en las aguas. Así que os dejo con uno de los cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga, en concreto, como no podía ser de otra manera, con los buques suicidantes. Resulta que hay pocas cosas más terribles que encontrar en el mar un buque abandonado. Si de día el peligro es menor, de noche el buque no se ve ni hay advertencia posible, el choque se lleva a uno y otro. Estos buques abandonados por A o por B navegan obstinadamente a favor de las corrientes o del viento si tienen las velas desplegadas. Recorren así los mares, cambiando caprichosamente de rumbo. No pocos de los vapores que un buen día no llegaron a puerto han tropezado en su camino con uno de estos buques silenciosos que viajan por su cuenta. Siempre hay probabilidad de hallarlos a cada minuto. Por ventura, las corrientes suelen enredarlos en los mares de sargazo. Los buques se detienen, por fin, aquí o allá, inmóviles para siempre en ese desierto de aguas. Así, hasta que poco a poco se van deshaciendo. Pero otros llegan cada día, ocupan su lugar en silencio, de modo que el tranquilo y lúgubre puesto siempre está frecuentado. El principal motivo de estos abandonos de buque son sin duda las tempestades y los incendios que dejan a la deriva negros esqueletos errantes. pero hay otras causas singulares, entre las que se puede incluir lo acaecido al María Margarita, que zarpó de Nueva York el 24 de agosto de 1903 y que el 26 de mañana se puso al habla con una corbeta sin acusar novedad alguna. 4 horas más tarde, un paquete, no teniendo respuesta, desprendió una chalupa que abordó al María Margarita. En el buque no había nadie. Las camisetas de los marineros se secaban a proa. La cocina estaba prendida aún. Una máquina de coser tenía la aguja suspendida sobre la costura, como si hubiera sido dejada un momento antes. No había la menor señal de lucha ni de pánico, todo en perfecto orden. Y faltaban todos. ¿Qué pasó? La noche que aprendí esto, estábamos reunidos en el puente. Íbamos a Europa y el capitán nos contaba su historia marina, perfectamente cierta, por otro lado. La concurrencia femenina, ganada por la sugestión del oleaje susurrante, oía estremecida. Las chicas nerviosas prestaban sin querer inquieto oído a la ronca voz de los marineros en proa. Una señora muy joven y recién casada se atrevió. «¿No serán águilas?» El capitán sonrió bondadosamente. «¿Qué, señora? ¿Águilas que se llevan a la tripulación?» Todos se rieron y la joven hizo lo mismo, un poco avergonzada. Felizmente un pasajero sabía algo de eso. Lo miramos curiosamente. Durante el viaje había sido un excelente compañero, admirado por su cuenta y riesgo y hablando poco. «Ah, si nos contara, señor», suplicó la joven de las águilas. «No tengo inconveniente», asintió el discreto individuo, «en 2 palabras. En los mares del norte, como el María Magdalena del capitán, encontramos una vez un barco a vela. Nuestro rumbo, viajábamos también con velas, nos llevó casi a su lado. El singular aspecto de abandono que no engaña en un buque llamó nuestra atención y disminuimos la marcha observándolo. Al fin desprendimos una chalupa. A bordo no se halló a nadie y todo estaba también en perfecto orden. Pero la última anotación del diario databa de 4 días atrás, de modo que no sentimos mayor impresión. Aún nos reímos un poco de las famosas desapariciones súbitas». Ocho de nuestros hombres quedaron a bordo para el gobierno del nuevo buque. Viajaríamos de conserva. Al anochecer nos tomó un poco de camino. Al día siguiente lo alcanzamos, pero no vimos a nadie sobre el puente. Desprendióse de nuevo la chalupa y los que fueron recorrieron en vano el buque. Todos habían desaparecido. Ni un objeto fuera de lugar. El mar estaba absolutamente terso en toda su extensión. En la cocina hervía aún una olla con papas. Como ustedes comprenderán, el terror supersticioso de nuestra gente llegó a su colmo. A la larga, 6 animaron a llenar el vacío y yo fui con ellos. Apenas a bordo, mis nuevos compañeros se decidieron a beber para desterrar toda preocupación. Estaban sentados en rueda y a la hora la mayoría cantaba ya. Llegó mediodía y pasó la siesta. A las 4 la brisa cesó y las velas cayeron. Un marinero se acercó a la borda y miró el mar aceitoso. Todos se habrían levantado paseándose sin ganas ya de hablar. Uno se sentó en un cabo arrollado y se sacó la camiseta para remendarla. Cosió un rato en silencio. De pronto se levantó y lanzó un largo silbido. Sus compañeros se volvieron. Él los miró vagamente, sorprendido también, y se sentó de nuevo. Un momento después dejó la camiseta en ello, avanzó a la borda y se tiró al agua. Al sentir el ruido, los otros dieron vuelta la cabeza, con el ceño ligeramente fruncido. Enseguida se olvidaron, volviendo a la apatía común. A Al rato otro se desperezó, restregóse los ojos caminando y se tiró al agua. Pasó media hora, el sol iba cayendo. Sentí de pronto que me tocaban el hombro. ¿Qué hora es?
Las 5, respondí.
El viejo marinero que me había hecho la pregunta, me miró desconfiado, con las manos en los bolsillos, recostándose enfrente de mí. Miró largo rato a mi pantalón, distraído. Al fin, se tiró al agua. Los tres que quedaron se acercaron rápidamente y observaron el remolino. Se sentaron en la borda silbando despacio con la vista perdida a lo lejos. Uno se bajó y se tendió en el puente, cansado. Los otros desaparecieron uno tras otro. A las 6, el último se levantó, se compuso la ropa, apartóse el pelo de la frente, caminó con sueño aún y se tiró al agua. Entonces quedé solo, mirando como un idiota al mar desierto. Todos, sin saber lo que hacían, se habían arrojado al mar, envueltos en el sonambulismo morboso que flotaba en el buque. Cuando uno se tiraba al agua, los otros se volvían, momentáneamente preocupados, como si recordaran algo, para olvidarse enseguida. Así habían desaparecido todos, y supongo que lo mismo los del día anterior, y los otros, y los de los demás buques. Eso es todo. Nos quedamos mirando al raro hombre con explicable curiosidad.
¿Y usted no sintió nada? Le preguntó mi vecino de camarote.
Sí, un gran desgano y obstinación de las mismas ideas, pero nada más. No sé por qué no sentí nada más. Presumo que el motivo es este. En vez de agotarme en una defensa angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben de haber hecho todos, y aun los marineros sin darse cuenta, acepté sencillamente esa muerte hipnótica, como si estuviese anulado ya. Algo muy semejante ha pasado sin duda a los centinelas de aquella guardia célebre que noche a noche se ahorcaban.
Como el comentario era bastante complicado, nadie respondió.
Poco después el narrador se retiraba a su camarote. El capitán lo siguió un rato de reojo.
«Farsante», murmuró.
«Al contrario», dijo un pasajero enfermo que iba a morir a su tierra. «Si fuera farsante, no habría dejado de pensar en eso y se hubiera tirado también al agua».
Sí, sí, amigas y amigos, quizás os hayáis apercibido de que el secreto, el gran secreto en estas desapariciones suicidistas era precisamente que nuestro protagonista no había literalizado esos pensamientos suicidas, sino que los había transformado, dejándose llevar por su hilo argumental, sin hasta agotarlo, sin necesidad de caer en ellos, cosa que es el contenido profundo de la del transuicidio del que os hablamos aquí de vez en cuando y que dentro de poco irá cobrando más forma y en concreto a través de un pequeño colectivo que se está preparando. Y bueno, espero que os haya gustado esta historia. Os voy a leer ahora algún pequeño trocito, como siempre que entramos en esta parte desaparicionista del programa de Guido Morselli, de su Dissipatio Humani Generis. Realmente nuestro personaje en este caso sí entregado a sus pensamientos de esta aniquilación soñolienta. Frontera soñoliento, tras recorrer varias rectas largas, grises y vacías, y experimento el efecto positivo del éxodo de la bomba X o de una operación limpieza. Las fronteras han sido suprimidas, el sueño de la unidad supranacional se cumple. Solo sufro la incomodidad de descender del coche y levantar las barreras. Los guardias, los controles ya no sirven, de hecho no existen, a un lado y a otro. Recordad que iba a suicidarse, se metió en una cueva, se lo pensó mejor y al salir ya no había nadie en el planeta, como en esos barcos. Continúo escoltado por las pintadas rituales Americans Go Home. Reconozco, gracias a los carteles de No Entry, la carretera de acceso a la base, que al final se convierte en un Sunset Boulevard lleno de mini rascacielos, chalets y chalecitos, parques y jardines. Hay incluso algunos grupos de palmeras trasplantadas allí. En las garitas, fuera de la inmensa verja, no hay centinelas, pero sí están sus armas, a causa, supongo, de la hora. Es mediodía. Recorro el recinto que se extiende por varios kilómetros. Y como esperaba, descubro una abertura. Todos los acuartelamientos de todos los ejércitos poseen pasadizos clandestinos para los soldados. La undécima base tiene muchos. Y por uno se pasa incluso con el coche. Mi curiosidad y sorpresa suben a la superficie. En el fondo está el pavor de la constatación. La base ha sido evacuada, no hay ni un solo hombre para defenderla. Con sus cañones ocultos y sus vistosos parterres. Una orden repentina del Pentágono la ha puesto fuera del servicio. Me detengo, entro en uno cualquiera de los edificios, un pabellón blanco, bajo. Es un lugar de encuentro para la tropa. En la entrada cascos y subfusiles cuelgan de un armero. Una patrulla había interrumpido su turno de ronda para sentarse en la cafetería. En las mesas botellas de cerveza y Coca-Cola, restos de perritos calientes, naipes, revistas. Mostradores abarrotados de bandejas, televisiones, un billar. El calendario colgado entre dos ventanas señala, para mi exclusiva memoria, el último día vivido ahí dentro, el 1 de junio. Las hojitas siguientes no las ha arrancado nadie y nadie se ha preocupado del papagayo, que está muerto en su jaula bajo la bandera, infeliz mascota maloliente. Finalmente, Americans did go home. En la fase final de una contemplación bastante perversa, conseguía persuadirme realmente de que estaba solo, solo en el mundo. En jerga filosófica esto se llama salvo error solipsismo. El yo individual y su visión de las cosas, nadie más, nada más. Pero la filosofía no me interesaba, nunca me ha interesado mucho. Yo vivía esto. Me alzaba de la hierba y abrazaba a los alerces, cosa que solía hacer también de niño y con la misma intención, dejarme penetrar por su fuerza vital. A veces hacía esto convencido de ser de raza celta y de venerarlos como los celtas veneraban solemnemente los robles. Otras veces, por puro entusiasmo. Mis exaltaciones eran y son genuinas, no tenían y no tienen nada de literario. Nunca he extraído una línea escrita de mis penas de soledad, nunca me he complacido en ellas. No lo necesitaba. La experiencia es profunda, no requiere una expresión refleja, una comunicación. Nunca he supuesto tampoco que era la única persona con estados de ese tipo. Este asunto debe ser antiguo, teniendo en cuenta que en otros tiempos se habló de un pecado para el cual no hay perdón. En lo que a mí respecta, no me he prohibido implicar a Dios, incluso me he sentido impulsado a pedirle con notable impiedad que me reserve su mundo. Y mientras tanto, me decía que es de locos no tener un tubo de aspirinas. ¿El fin del mundo? Una de las bromas del antropocentrismo, describir el fin de la especie como algo que implica la muerte de la naturaleza vegetal y animal, el fin mismo de la tierra, la caída del cielo. No hay escatología que no considere la permanencia del hombre como algo esencial para la permanencia de las cosas. Se admite que las cosas puedan comenzar antes, pero no que puedan terminar después de nosotros. Vamos. Vamos, sabios y presuntuosos, os dabais demasiada importancia. Como el viejo Montaigne, sedicente agnóstico que se alineaba con los dogmáticos, con los teólogos. Así será la muerte de todas las cosas, nuestra muerte, decía. El mundo nunca ha estado tan vivo como hoy, cuando cierta especie de bípedos ha dejado de frecuentarlo. Nunca ha estado tan limpio, tan resplandeciente, tan alegre.
Se acerca ya.
trabajos preliminares, segundo y último texto que os leo del Islas Flotantes, este fantástico y oscuro libro de Joyce Mansour. Innumerables cadáveres se amontonan en el taller de embalsamamiento, inundando las losas de mármol con un fino orín claro, pues les han quitado el encantamiento, redimidos, desprovistos. Durante 14 años hemos sido unos tortolitos, masculla Mr. C al pasar delante de un cadáver. Reposo, reposo eterno, vieja amiga. Paté para el almuerzo, dice mi padre. Algo parecido a la vidriera de una iglesia aparece en esos momentos sobre los delantales de los enfermeros y sus manos rojas hacen la señal de la cruz sobre la carne de los pacientes. Tendidos, parecen los hosanas a un jovencísimo sol. Un pájaro sin alas, más parecido a un langostino que a un avestruz, canta misa. Gregoriano, con el brillo insostenible del magnesio para hacerse unos nuevos ojos y la antigua verga del jefe de servicio para reconocer a los elegidos. Al contrario de las pulmonarias, los espiritistas luchan contra la muerte. La medicina popular conoce dos maneras de tratar a esos insurrectos, a esos aparecidos, los locos. O bien se les entierra o bien se les mutila. Hay además un procedimiento para desembarazarse de todo tipo de intrusos, exorcismo o conjuro, practicado en sus orígenes por eclesiásticos contra los demonios. Hoy el exorcismo entra dentro de las obligaciones de los enfermeros. El espectro de Atenodoro, ver Plinio, queda libre tras su entierro, al igual que el espíritu del que habla el amigo de la mentira, Luciano II. Tengo puesta la pierna en el alero de la ventana como si ya no me perteneciera. Probablemente estoy drogada y la geometría secreta del miedo ha dejado de tener su encanto. ¿Cómo se descansa en la misa?, dice con atrevimiento el canceroso. Chitón, dice mi padre. Un enfermero se ha dejado un trozo de lengua entre mis dientes y tengo miedo de que nos oiga. ¿Se puede perder un trozo de lengua sin suprimir la facultad del habla?, pregunta el cirujano, que intenta meter sistemáticamente su rabo en todas las conversaciones. Acto seguido, Hubert, el hermano de Mr. Cooper, que está en la administración, se sube a la mesa y expone brillantemente las técnicas que sentaban cátedra en cirugía dental allá por su juventud. En otro lugar, en el Midi francés, por ejemplo, se rompen las presas del pantano mal situado, provocando a su paso millares de muertos y cantidades ingentes de refugiados por toda la región. ¡Viva la muerte del general Franco!, grita el canceroso recalcitrante, gran fumador de pequeños puros en forma de trompeta. Confunde a Salonique con una española. Ha perdido la cabeza, dice el hermano de Mr. Cooper, que tiene todos los síntomas de una neurosis vegetativa espasmódica en los repliegues de una bata holgada. Ha perdido sus piernas, ríe abiertamente el cirujano, blandiendo su órgano. Hundida en el sillón llamado de las visitas, las manos en jarra sobre la cintura, Salonique ve inmóvil cómo se aproxima al crepúsculo. Con la cabeza echada a un lado, mira hacia la oscuridad al mismo tiempo que unos movimientos involuntarios agitan sus caderas. Se levanta las faldas lentamente, abriendo sus valvas, desenvainando sus ventosas. Sin rubor, enseña sus barricas de madera, sus pepinillos en conserva, su experiencia de la vida. Mi padre dice siempre que sin el pepinillo, sin el salmón ahumado y el arroz al azafrán, el gueto perdería su sabor.
it mean if I tell you to go fuck yourself? Or if I say that you're beautiful to me? It's a fashion.
Pues con este apropiado tema para las turbulencias médico-festivas, médico-jocoso-festivas de Joyce Mansour, Afección. Con este tema decía, nos vamos dirigiendo hacia el final del programa. Resisto a no leeros otro fragmento de la autora que teníamos hacia el principio del programa, Cristina Fernández Cubas, de su primer libro de relatos, allá por no sé qué año, por los primeros 80, y en concreto el que se llamaba Los Altillos de Brumal, del que os voy a leer este pequeño párrafo de este atractivísimo, misterioso e inquietante relato satánico, relato rural de esta fabulosa autora. A ver qué os parece. Anduve campo a través sin tener que preocuparme en no pisar ningún sembrado. En Brumal las tierras son áridas y la vegetación inexistente. Al cabo de una hora me detuve a pocos metros de la primera casa del pueblo. Estoy en Brumal, me dije ahogando una creciente emoción. Al fin en Brumal. Dos perros famélicos me salieron al encuentro. Sus ladridos parecían imitar el sonido del viento. Los silbidos de la leña húmeda al arder, los bajos sostenidos de un viejo órgano sordo e incompleto. Me hallaba por fin en Brumal, y en aquel momento empezaba a comprender que ese viaje debería haberlo realizado años atrás, antes de que la aldea hubiera llegado al estado de deterioro que actualmente ofrecía. Casuchas viejas y descuidadas, muchas de ellas mostrando aún las huellas de un incendio remoto. Ventanas sin cristales, los restos de una construcción que bien pudo haber sido una escuela, reducida ahora a un montón de escombros. Un olorcillo acre surgía de las pocas viviendas que parecían habitadas. El humo de algunas chimeneas ensombrecía todavía más la densa bruma permanentemente asentada sobre la aldea. La iglesia, en contraste, me parecía altiva y desmesurada. Ocupaba casi la tercera parte del espacio habitado, y aunque su estado era prácticamente ruinoso, se erguía en medio de aquella inmundicia con una majestuosidad desafiante. Sentí un escalofrío. No me hubiera producido mayor impresión una catedral gótica trasplantada a un estercolero. Thank you. solemne tema de Imnambula, os leeré que no me he olvidado nuestro epitafio del día, nuestra despedida de hoy. En este caso, yo sé que muchas de estas os las leí, pero hace muchos años, así que vuelvo con ellas. En este caso es una que me hace mucha gracia. Son las últimas palabras, epitafio, no, quiero decir últimas palabras dichas en el lecho de muerte o donde sea que ocurra tal suceso. Son, en este caso, las de Lady Astor, 1879-1964, que fue la primera mujer en la Cámara de los Comunes. Su marido, Waldorf Astor, la forzó a retirarse antes de lo que ella hubiera querido, y su salud fue empeorando progresivamente. El escritor George Bernard Shaw fue su mejor amigo, cuya muerte precipitó la última recaída de Lady Astor. Estas que os voy a decir fueron sus últimas palabras en el lecho de muerte, cuando despertó por última vez y se encontró rodeada de todos los miembros de su familia. Esto es lo que dijo. ¿Me estoy muriendo? ¿O es que es mi cumpleaños?
Bueno,
bueno, pues en realidad ya hemos acabado, pero no del todo, porque tampoco quiero dejaros con esta fabulosa pero un poco triste canción del conjunto de Arsenio Rodríguez, Un sueño, la vida es sueño. Así que, como además se me había olvidado leeros estos cuatro versos, me despediré con ellos. Son cuatro versos de una autora, escritora, poeta, cuentista de todo, Silvina Ocampo, argentina, y tiene relación con las desapariciones misteriosas en las aguas y las aventuras turbulentas bajo ellas. Así que nos marchamos, nos despedimos con estos este epitafio de un náufrago acompañado de un tema que, a pesar de lo que nos diga, en el último verso cambiará con la canción siguiente, con el contenido de la siguiente y última canción de hoy, de este lado de la tumba. Dice lo siguiente, este epitafio de un náufrago de Silvina Ocampo, con el que nos despedimos. Este es mi primer sueño con naufragios. No tendré que olvidarlo nunca. Oscura es el agua en los sueños, fría y dura. Mañana tendré miedo de presagios. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Chao. Y ningún miedo a las criaturas de la noche, terrestres o marinas. Un abrazo y hasta siempre. Chao.